Señor, que toda cadena de oposición a tu palabra caiga en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va de este lugar y te pedimos que tú hables por medio de tu palabra a cada persona. Que al final de este tema, Señor, podamos estar seguros de lo que tú quieres para nosotros con respecto a la relación. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes, dele un abrazo a la persona que tiene al lado y dígale: estamos próximos a escuchar esta predicación, ponga atención, ponga cuidado. Hace un tiempo estuve en una clase de teología y el profesor en ese lugar hizo la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿se comporta Dios como un bombero, sí o no? Y con esta pregunta estaba diciendo: si Dios en muchas ocasiones llega en el momento más difícil y socorre y apaga el fuego y ayuda y sostiene. Pues me sorprendió la respuesta de las personas que estaban allí, porque más o menos la mitad estaba diciendo: sí, Dios se comporta como un bombero, y la otra mitad decía: no, Dios nunca lo hará. Pues quiero compartirles esta pregunta a ustedes, se las voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios se comporta como un bombero? Los que creen que sí, levanten su mano. Sí se comporta como un bombero, bien. Los que no, levanten su mano. El resto no sabe, no responde, no trajo las manos. ¿Qué está pasando? Más o menos equilibrado. Pues la verdad es que, sea la forma como usted lo vea, si se comporta así o no, no altera la esencia de Dios. Solamente la forma como nosotros lo vamos a ver. Hace unos años hicieron el lanzamiento en nuestra ciudad, Bogotá, de la línea de emergencia 123, ¿lo recuerda? Una copia del 911 de Estados Unidos. Entonces se suponía que usted, en dado caso que tuviera alguna emergencia, usted marcaba 123 y la persona que le contestaba ya le daba alguna guía para tratar de solucionar ese problema. Pues así hacemos a veces con Dios. Nosotros queremos marcar la línea fácil, Juan 3:16, marque el 3:16 y Dios va a responderle rapidito a lo que nosotros estamos pidiendo. Y si queremos algo de sanidad, Señor, pues sáname, y seguramente Dios tendrá que sanar. O si le pedimos a Dios que nos ayude con alguien en nuestra familia que está en un momento difícil, queremos que Dios toque su vida. O de repente le decimos al Señor: haz algo sobrenatural con los bancos porque nos tienen así, y Dios se encarga de hacer algo y actúa. Pero en algunos casos le decimos a Dios oraciones más sencillas, como: Señor, que aparezcan las llaves que no sé dónde las dejé. Y han aparecido, porque Dios hace milagros, ¿no? Dios es demasiado bueno. Pero me pregunto, ¿qué sucede cuando eso que esperamos de parte de Dios no llega, no pasa? ¿Les ha sucedido? Ustedes han orado un tiempo y esperamos y estamos allí, y pareciera que a Dios se le olvidó o Dios tarda en responder. Mi equipo, el Deportivo Independiente Santa Fe, glorioso equipo, está en crisis. Esta crisis ha servido para que los hinchas de Millonarios me hagan bullying, y no importa, yo los amo y los perdono. Y me sorprende porque aún ni los jugadores, ni lo técnico, ni nadie, ni yo sé qué está pasando. Le he preguntado a Dios y Dios me tiene ahí sin respuesta, está en silencio. Y me sorprendió un titular de la prensa que vi la semana pasada. El titular era el siguiente: ¿quién o quiénes son los culpables del pésimo momento de Santa Fe? Y esto normalmente lo hacemos en nuestra vida. Cuando algo no sucede bien, estamos buscando quién es el culpable, quién es el responsable, y tratamos de librar nuestra responsabilidad, y por lo general el culpable resulta siendo Dios, sin buscar cuáles son las soluciones. Pasa en el matrimonio, pasa en el trabajo, pasa en el colegio de los hijos, en todos los estamentos que nos movamos, aún en el tráfico de Bogotá pasa, y buscamos encontrar quién es el responsable para justificar lo que nos sucede. Dios es quien controla el pasado, el presente y el futuro. Por ende, Él tendría que hacer algo siempre. Y es que nosotros tenemos comunión con Dios bajo dos ópticas. Una óptica es la relación con Dios por resultado, y otra es la relación con Dios por intimidad. Dos ópticas diferentes. Y esto es lo que yo le quiero hablar acerca de cuando nos relacionamos con Dios porque queremos que nos dé algo puntual, o cuando permanecemos allí pase lo que pase. Y lo quiero ilustrar con la siguiente historia, que está en Lucas capítulo 10 versículo 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: "Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme." El Señor le dijo: "Mi apreciada Marta, querida Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará." Jesús está en un lugar, una aldea cercana a Jerusalén que se llamaba Betania. Y estando allí, siempre frecuentaba la casa de Marta, de María y de Lázaro. Era el lugar donde le gustaba estar. Tal vez le gustaba la cocina, la comida. Le gustaba el ambiente, había tranquilidad. Tenía tal vez una buena cama allí. Y pasaba tiempo. Y en esta historia yo encuentro los dos polos opuestos de los cuales quiero hablarle hoy. María, que está teniendo intimidad con el Señor. Y una Marta, que lo que está esperando es el resultado. Ahora, las Martas son una bendición. ¿Qué haríamos sin las Martas que están pendientes de todo el movimiento? Que no falte el vaso para echar la gaseosa o los palitos esos para coger la mazorca. Necesitamos las Martas. Si usted es una Marta, bendígase a sí misma, diga: "Soy una bendición." Pero aquí hay un problema, porque estos dos lugares representan la relación que tenemos con Dios. Este lugar representa la relación de intimidad y este lugar representa la relación de resultado. Realmente no hay mucha diferencia en la óptica que podamos tener, pero en este lugar es donde permanece Marta. Y en las palabras de Marta se nota la relación con Jesús. Ella está preocupada, dice esta versión, distraída con todos los quehaceres. Que la comida alcance, que es que Pedro tiene problemas de estómago y hay que comprarle leche lactosada, que los cubiertos, que los platos, que está el maestro, que además le llegó con otra persona que no estaba invitada. ¿Qué hacemos? Y está atosigada. Así somos las Martas. Cuando queremos algo de Dios, estamos pensando en hay que hacer. Señor, si tú dijiste que vas a bendecir, pero tengo que hacer, haz lo posible, muévete. Y todo el tiempo estamos pensando en hacer cosas. No estamos disfrutando el momento. Y cuando Marta busca a Jesús, lo busca para darle quejas. Ahora, si esto le pasó a Jesús con el oficio, hombres, a ustedes también les va a pasar con sus mujeres. Es bíblico. Cuando su mujer llegue y le diga: "Es que aquí nadie me ayuda, aquí nadie colabora, yo sola, trabajo de lunes a viernes y sábado también." Y no sé si le han dicho esto y le dicen: "Y usted ahí echado viendo fútbol, 22 tipos corriendo detrás de un balón." Pues no son 22, porque si hay cambios son 26. Ese comentario de Marta es típico comentario de una mujer para que le ayuden. Ahora no digan amén, porque eso va a suceder. Y está preocupada. Marta, Jesús está en tu casa. El oficio lo puedes hacer después, pero ella está empecinada. Y la única solicitud que le hace a Jesús es: "Dile que venga y que me ayude." Pues así somos muchos de nosotros, enfocados en la necesidad, en lo que nos interesa, en lo que nos gusta que suceda. Hacer, hacer, hacer. Nos reposamos, no nos deleitamos, no estamos satisfechos con nada, sino con mostrar ciertas cosas. Una Marta considera lo que es justo e injusto según su criterio, como vemos en este pasaje. Y una persona como Marta cree que la única que atraviesa pruebas es ella, nadie más. El resto está chavo ahí haciendo lo que no tiene que hacer, dejando pasar la vida. Y solo hay una cosa en su mente: "Señor, hazme, dame, bendíceme, entrégame." Es lo que está pensando. Los que somos como Marta somos egocéntricos. Nos interesa nosotros. Pero hay una diferencia con su hermana, hay un contraste. Y la Biblia habla que María tomó una decisión, un lugar diferente. Yo no sé si está con un cojín, me imagino. Y decidió sentarse a los pies de Jesús. para escucharlo hablar. Tal vez ella pensó y dijo, todos los días hay que hacer mercado. Y ya va a empezar mi hermana a fregar, ay Dios mío. Pero ella decidió sentarse a los pies de Jesús, ahí, escuchándolo hablar, emocionada, embobada, admirando a Jesús. No sé si estaba tomando notas, pero estaba aprovechando su momento. Se dio cuenta que lo más significativo no era hacer para atender al maestro, sino disfrutar al maestro. Y llegó a esa conclusión. Y el mismo Jesús lo avala, porque Jesús le dice a Marta: mira, mi apreciada Marta. Jesús nunca deja de amar las Martas, pero le está diciendo: tu hermana evaluó la situación y ella escogió la mejor parte, y jamás le va a ser quitada. No se la voy a quitar. Lo dijo en un tono paternal. Todos nosotros tenemos relación con Dios, y hay tipos de relaciones. La oración de resultado no nos permite disfrutar la presencia de Dios, porque siempre estamos pensando que Dios haga lo que yo quiero que Él haga y tiene que hacer. Y a veces cogemos la Biblia y reclamamos esa promesa, pero no estamos disfrutando a Dios. El nivel de intimidad implica también oración, pero también nos lleva a tener confianza. El foco no es el resultado, sino el foco es Jesús, es el maestro. Ahora, es cierto que en el resultado yo espero respuestas. También en la intimidad yo quiero respuestas. Yo quiero respuestas de Dios, pero no es la esencia, porque la esencia, la sustancia, es la relación con Dios. Y cuando estamos en intimidad, nos pueden pasar algunas cosas como estas: Dios da una respuesta, o Dios dice que no, que también es una respuesta, o guarda silencio. Y posiblemente usted sepa lo que le estoy diciendo, porque ha orado mucho tiempo y Dios ha guardado silencio, y Dios no dice nada, hasta llevarnos al nivel de desesperación. Y podemos pensar: pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Te he dado los mejores años de mi vida, he estado en tu iglesia, te estoy buscando y tú no te manifiestas. Y entramos a un terreno difícil, que es el terreno de sentirnos tentados para menospreciar a Dios, o sentirnos menospreciados por Dios, dejar de creer en Él y echarle la culpa de lo que nos pasa. Quiero contarle que cuando Jesús toma la decisión de ir a la cruz, lo está haciendo porque le importa este lugar. La razón de ir a la cruz no es solamente el resultado para que seamos bendecidos, aunque hace parte de los beneficios de la cruz, sino la esencia es la relación de intimidad, lo que Dios desea. Y Dios quiere que nosotros nos sujetemos a Él, mas no Él se va a sujetar a nosotros. Quiero que sepan que Dios siempre va a consolar, Dios siempre va a sostener, Dios siempre va a sanar, porque ese es su deseo. No nos va a quedar mal. Pero así sea su respuesta un no o guarde silencio, esa respuesta no puede quebrar nuestra relación íntima con Él. Porque es una realidad, Dios no siempre va a decirle sí a todo lo que nosotros propongamos. Lucas capítulo 22, versículo 41. Está hablando de Jesús y dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¡Qué momento! Me gustaría que usted se lo imaginara. Acaba de dejar a sus amigos, con los cuales comparte y quiere que lo apoyen en oración, y Jesús va a un tiro de piedra y allá está orando. Vuelve a ver sus amigos y los encuentra durmiendo. Va y vuelve y ora. ¿Sabe cuántas veces lo hizo? Tres veces. Y tres veces está absolutamente solo. Y la Biblia dice que es una agonía, es un momento de transición entre la vida y la muerte. Un momento donde Él sabe que va a doler. Lo que está sintiendo es que está solo, no tiene compañía, lo que se le viene es fuerte para su propio cuerpo. Y su oración es: pasa de mí esta copa. Sé que algunos hemos estado en momentos de agonía, donde uno siente que se está muriendo, y si Dios no mete su mano, estamos en la locura, no hay nada que hacer. Pues así está Jesús. Y su oración es: Señor, mi deseo es que pases de esta copa, pasa de largo, no me des a beber de esa copa. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Dios? Cuéntesela a su vecino. Dígale, cuando él le ora esto, Dios le dijo: no, vas a beber de la copa. Porque Jesús le está diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no se quebró la relación entre Jesús y Dios. Jesús le hubiera podido decir: ahora que usted no me va a ayudar, pues ahora sí me voy para Sodoma y Gomorra. Aunque ya no existía, pero lo había podido resucitarlo. Sin embargo, mantuvo su relación íntima. No por la respuesta, sino por la relación. No por lo que le está dando, sino por quien es Dios. Y yo sé lo que le estoy diciendo, porque sé que muchos en este lugar añoramos cosas más grandes de Dios. Yo las quiero ver. Yo he soñado con ver a mi hija que tiene discapacidad, ya tiene 20, va para 21 años. Yo he soñado con verla de pie entrando al auditorio. Y le he clamado diciendo: Señor, ayúdame. Y sigo creyendo que Dios lo puede hacer, pero no lo he visto. Y esto no puede romper mi relación íntima, ni lo suyo. La prueba que esté pasando, el resultado que usted espera, ese clamor que está en su alma, no puede romper la relación íntima con Dios. Algo más sucede en Juan 12, versículo 1, con respecto a Marta y a María. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi 1/2 litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Hay un cambio. Pese a que es la misma casa y los mismos personajes, hay un cambio. Pareciera que el ministerio de Marta es el servir, porque de ahí nadie la va a sacar. Pero pasa algo con Marta. Ya Marta no está peleando como loca. ¿Sabe cómo se llama eso? Subió de nivel. Parece que el ministerio de Lázaro era comer todo el tiempo, como el de algunos. No está preocupado por ello. Pero dice que sucede algo con María diferente. Dice que de repente María sacó 1/2 frasco de alabastro, el material, y le echó una esencia hecha de nardo puro a Jesús. Y no tenía toalla, y secó sus pies con sus cabellos. ¡Qué momento de adoración! Ese perfume costaba 1 billete, como si fuera 1 año de trabajo, dice por allá en otro lado. Y ella está pensando en ser más especial con Jesús. Pues en las dos usted va a ver que hay una diferencia, hay un nuevo nivel en su relación. Ya Marta no se queja, creció en algo. Pero el nivel de María es crecer y darle al maestro más. No es suficiente con estar a sus pies. Ahora le voy a dar lo que es más importante para mí: un perfume hecho con nardo puro. Y lo adoró en ese lugar. Mis queridos amigos, así tiene que ser nuestra vida íntima con Dios. Subir en cada tiempo. Yo sé que algunos en este lugar no van a grupo de conexión por la excusa que quieran sacar, pero es tiempo de subir de nivel. No podemos vivir otro año bajo lo mismo, analizando, peleando con la prédica del pastor, si le gusta o no le gusta, si le cae bien su líder, no le cae bien su líder, que de la paleta le pegó con el pare y siga. No. Subir de nivel y tener una mayor intimidad con Dios. Saben ustedes que el resultado no me lleva a una mejor intimidad, pero una mejor intimidad sí me puede llevar a un resultado. Eso es algo establecido por Dios. Cuando nosotros vivimos esclavos del resultado, solamente reclamamos. Pero cuando vivimos en la intimidad, damos y recibimos. Porque ese es el amor de Dios. Entonces me pregunto algo: ¿por qué están ustedes con Jesús hoy? ¿Cuál es su motivación? No lo vaya a responder. ¿Cuál es su motivación para usted? Y yo sé que algunos me van a decir: mire, yo estoy porque es que sana y yo quiero sanidad. O estoy soltero y busco novia en la iglesia porque he visto en la televisión que son bonitas. ¿Por qué usted está con Jesús hoy? porque enseña, porque es la moda, porque alguien lo invitó, porque está enguesado, porque la niña que le gusta, el que le gusta viene. ¿Por qué? Yo le pregunto de motivación porque todos tenemos diferentes tipos de motivación. Pero subir de nivel implica no vivir por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y hace muchas cosas por nosotros. Cuando vivimos en esto, vivimos en un deleite permanente. Dios es, Dios está, Dios no dejará. En un momento de nuestra vida difícil, como matrimonio, nos entró una angustia de repente sin saber por qué nos entró. No sé qué puerta abrimos, pero algún día vino un pensamiento a nuestra cabeza. El pensamiento fue el siguiente: si nuestra hija menor, que es la que tiene discapacidad y no se maneja por sí misma, nosotros morimos, ¿quién la va a cuidar a ella? Y usted no imagina ese pensamiento de angustia. Yo decía, pero ¿y si yo me muero? Y entonces va uno en el tráfico, se monta en un avión, ¿y si me muero? ¿Y si se cae esto? Y empecé a vivir angustia y le compartí a mi esposa, y era una angustia compartida, dos angustias. ¿Qué vamos a hacer si nosotros morimos, ¿quién va a cuidar a Manuela? Lo primero que uno piensa es la hermana mayor, pero ella tiene que hacer su hogar. Y nadie va a cuidar a Manuela como papá y mamá, porque esa es nuestra carga. Entonces, en medio de la angustia, tomamos una decisión: Señor, te entregamos la vida de Manuela y te entregamos nuestra preocupación. Y fue una oración, no fueron más. Y ese día le pedimos a Dios algo. Le dijimos: Señor, te vamos a pedir un favor, y es que si decides llevarnos, y ya está claro que nos vas a llevar, por favor, llévate primero a Manuela, porque no queremos que ella sufra, porque nadie le va a dar el huevo como se lo damos nosotros, o cambiarle el pañal, o entender sus gritos como nosotros lo entendemos. Y ese día, en medio de la oración, sentimos paz y tranquilidad, y creemos que Dios recibió la oración, y vino una paz sobrenatural. Creemos esto cuando hay intimidad. Pero aún si Dios no lo hiciera, y si Dios nos llevara primero y a Manuela después, yo sé que Él va a hacer lo que cree que es mejor para nosotros, porque hemos confiado y estamos en sus manos, y Él verá lo que hace, porque nuestra vida está en Él y confiamos en Él. La Biblia dice que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Dice la Biblia que una gran multitud lo seguía por las señales milagrosas que Él estaba haciendo. Llegó a ese lugar, bajó la colina, se sentaron todos, y Él dijo: denles de comer. Y solamente tenían dos panes y cinco peces, o al revés, nunca me acuerdo el número, o cinco panes y dos peces. Bueno, ahí tenía dos y cinco. Y les dio de comer, y todos comieron abundantemente, y sobraron 12 canastas. Había 5,000 personas, registra la Biblia. Pero después de la crucifixión, la resurrección y la ascensión, Él les dio una instrucción. Él le dijo: no se vayan para cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Quédense aquí en Jerusalén, no se muevan. Y cuando el Espíritu Santo vino, solamente había 120 personas allí. Le podría decir que 120 que tenían relación íntima. Los del resultado se habían ido, porque solamente les importaba los milagros, y como ya no está, entonces sigamos en las mismas de antes. Una persona que tiene relación íntima con Dios está en las buenas y está en las malas, no por el resultado. Y a veces va a haber resultados adversos. Nos vamos a encontrar frente a cosas que uno dice: pero Señor, si soy tu hijo, ¿cómo me pasa esto? Pues precisamente en ese momento muestre que usted es el hijo y no ha dejado de creer en su papá. Una persona no abandona. Pero Jesús sabía que esto iba a suceder, porque mire lo que pasó en Juan 6:66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Discípulos se fueron. Líderes renunciaron, prefirieron irse al exterior y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Entonces la pregunta es: ¿por qué abandonamos a Dios, a Jesús? ¿Por qué tenemos la tendencia, o por qué lo abandonaríamos en algún momento? Pues la razón es porque no hay un resultado, el que yo quería, o porque sencillamente no lo conocemos. Y lo abandonamos porque nos cansamos de esperar cuando Él está obrando, como dice la canción, sin estarlo viendo. Está obrando. O porque a veces vemos a Jesús como un medio para lograr algo. La mejor forma en que yo voy a lograr eso es si Jesús está ahí. O lo abandonaríamos porque a veces pesa más nuestro criterio, lo que nosotros creemos de las situaciones, lo que creemos con respecto a la Biblia. La pregunta es, ¿ustedes quieren marcharse? Yo me rehúso a creer que el cristianismo debe funcionar por el número de bendiciones. Eso no es cristianismo. Eso es una fe barata. Eso es, la Biblia se llama añadidura. Y la añadidura es añadidura. La esencia del cristianismo es la relación que tenemos con Jesús y lo que Él nos da por medio de la vida eterna. Si usted me habla de bendiciones, yo le voy a hablar de dos bendiciones que a todos nos ha entregado. La primera es que Dios lo hizo a usted, lo creó. ¿Cómo le parece eso? ¿No le parece impresionante? Él había podido decir, me ahorro ese espermatozoide y no nace. Pero le dio la vida. Usted tiene la vida. ¿Quién se la regaló? Dios le regaló la vida. ¡Qué bendición tan grande! Hay gente que quisiera estar hoy aquí y no puede porque ya partió, y usted está aquí. No me refiero como iglesia, sino como la ciudad. Y número dos, Jesús murió por nosotros en esa cruz. Es decir, que el Padre, Dios Padre, no se quiso arriesgar a perdernos. Y pese a habernos creado, mandó a su Hijo para que viviéramos una vida eterna. Y aún así, algunos quieren marcharse por alguna añadidura. Es que no me dio novio, entonces yo me voy. Es que en el matrimonio no podemos tener hijos, entonces yo me voy. Es que el ascenso en el cual yo estaba concursando no me lo dieron, y yo soy hijo de Dios, entonces yo no sigo en la iglesia. Y un poco de excusas que lo que muestran es una relación por resultados. Déjeme decirle que muchos hombres vivieron por la relación en la Biblia, mas no por resultados. Y quedó registrado en la Biblia, tal vez para que lo sepamos. Moisés no entró a la tierra prometida. 40 años en el desierto esperando la promesa. Y le tocó conformarse con subir al monte Nebo y desde allí observarlo. Y no entró. No es el único caso. Juan el Bautista tenía la edad de Jesús, algunos meses de diferencia. Y se puso a declarar lo que es pecado. Habló claramente lo que es pecado y le costó su cabeza porque lo decapitaron. David tuvo una relación con Betsabé no aprobada por Dios, y la consecuencia fue la muerte de su hijo. Este hombre estuvo 7 días ayunando y orando: Señor, tú puedes hacerlo. Y pagó la consecuencia de su pecado. Santiago, el hermano de Juan, discípulo de Jesús, después de que Jesús asciende, pasan los años y muere porque le clavaron una espada en su estómago y lo mataron. Esteban fue apedreado y era un hombre de Dios. Entonces me pregunto, ¿cuál era la motivación de estos tipos para pagar ese precio? Ahora no le va a pasar a usted, tranquilo, solo es una ilustración. No se trata de no pedirle nada a Dios, no. También es bíblico que podemos pedir. Mateo dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Porque el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que se llama se le abrirá la puerta. Es bíblico. Solo que algunos solo se saben ese pasaje, no se saben más. Y la Biblia también dice: mire, cuando usted le pida a Dios algo, no se preocupe, Él ya sabe cuál es su necesidad. O sea, él lo ve caminando y dice: ahí viene, a él le falta novia, ahí viene, yo sé, me falta. Y se la puso al lado hoy, mire al lado. Emociónese, diga: ¡uh! Ahí les dio pena, ay no. Pídale el teléfono, Juan 3:16, número. Ya sabe lo que necesitan. Y si Dios sabe lo que yo necesito, Él me va a dar lo que es. Él no me va a dar lo opuesto. Él sabe lo que necesito. Lo pedimos porque es un tema de relación, pero Él nos va a dar lo que sabe que es. Pero la Biblia nos enseña algo más. La Biblia dice en Lucas 12:21: así es que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Está diciendo, deja de pensar en el resultado, deja de pensar en acumular y acumular y acumular. Pues es una bendición, Dios te ha bendecido, pero no es la esencia. Ser rico en la relación con Dios. Normalmente cuando uno ve a una persona rica, se le nota. Dice, no, pues con ese carro, ahora uno no sabe que lo debe a la vivienda, pero pues lo de ahí, carrazo, qué carro, uy, qué casa, este tipo tiene mucha plata, mire cómo se viste. Y la Biblia está diciendo que seas rico en la relación con Dios. Tal vez la riqueza en relación con Dios solamente la ve Dios y usted, nadie más. O si le acercan y dicen, uy, yo lo veo rico en el Señor. A menos que le quiera echar muela al soltero. Lo veo rico, rico. Pero está diciendo, sean ricos en la relación con Dios, no determinada por el resultado, sino determinada por la intimidad. ¿Qué tipo de relación quiere tener usted? Solo una cosa es necesaria. Solo una. María la descubrió y nadie se la va a quitar. Por favor, póngase de pie. Solamente para que se desperece. Porque quiero pedir una administración hoy diferente si me van a ayudar. Y a mí me gustaría que hiciéramos lo que hizo María en la presencia de Dios, de Jesús. Y lo quiero invitar a que usted se arrodille hoy. Y yo también lo voy a hacer. Y quiero que usted se imagine ese momento. Jesús está en su casa. Hay preocupación porque todo está hecho un ocho, desorden. Pero Jesús está en su casa. Y la gente que llega se quiere sentar a los pies de Jesús, pero es su casa. Y en mi casa yo quiero estar en la primera fila delante de Jesús. Y tal vez antes de ponerle atención, usted necesita llevar toda carga. Y no sé usted con qué carga vino hoy a este lugar. Tal vez han sido días difíciles, sin poder dormir. Preocupado o preocupada. Esta semana le dio un diagnóstico médico horrible. De pronto no a usted, pero a sus hijos. Hay angustia porque los años están pasando y usted siente que no está logrando nada en lo que estableció. Y es un tiempo difícil. Que el maestro puede estar allí hablando, pero los pensamientos de preocupación nos inundan. Y somos como Marta, para aquí y para allá. Es injusto lo que me está pasando. Dile a esa persona que me ayude. Abre una puerta, bendíceme, enséñame, entrégame. Haz algo, Jesús. Y posiblemente usted vino hoy a este lugar como una despedida. Vino por inercia. Algo dentro del corazón le decía, tienes que ir. Usted decía, pero es que no quiero ir. Estoy harta, estoy harto. Estoy aburrida, estoy aburrido. Y necesita sentarse a los pies de Jesús, allí como Marta, como María, sin preguntar, sin reclamar, solamente mirando a Jesús. Señor, aquí estamos, tu iglesia está en este lugar. Los que decidieron venir a esta hora estamos en este lugar, postrados ante ti, a tus pies.
Más alto, más grande.
allí permaneceré, Señor, tu presencia.
Y aquí permaneceré,
buscándote y anhelándote,
postrado
deseándote, Señor,
tus pies,
pensando en ti, Dios.
Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo.
Y allí, Señor, que al estar a tus pies tú vas a obrar tu voluntad en nosotros y toda preocupación se va, y que esta práctica sea una práctica constante en nosotros, que como familias podamos postrarnos, Señor, antes de decidir un divorcio, que antes de tomar cualquier decisión podamos postrarnos a tus pies. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, por favor.